Este es el programa de Radio Colón desde un año más. Estamos aquí.
Con nuestra voz importa.
Para nuestra voz importa.
Eso es, programa de Radio Colores, Nuestra Voz Importa, otro día más aquí con todos vosotros y vosotras. Y bueno, vamos a empezar con... Bueno, nos vamos a presentar primero.
Paco, Javier Manrique,
Ana Isabel,
Begoña
y Tito.
Muy bien, pues ahora vamos a empezar con tema actualidad, que nos lo va a contar Ana Isabel.
Cantabria propondrá un AVE de Palencia-Santander 10 veces más barato. Las actuales obras de mejoras que se acomete en la línea convencional permitirán unir a final del año Palencia con Cantabria en 2 horas y 15 minutos, 30 menos que ahora. El gobierno de Cantabria propondrá al Ministerio de Fomento una solución para la conexión de alta velocidad entre Palencia y Santander que se adapte a las posibilidades económicas del país, pero que no deja de lado a la unión de la capital Cantabria por ferrocarril de alta velocidad. Esta solución pondrá a dejar el tiempo de viajeros entre Palencia y Santander en 90 minutos. Concretamente, la opción lo elegirá es 10 veces más barata. Supondría una reducción de los tiempos de viajar hasta la hora y 3 minutos. Solución 40. La solución 40 es que permitirá dejar los tiempos de viajar en 90 minutos. Apuesta por lo que muchos han definido hasta la fecha, reformar el mejor, mejorar notablemente lo barato y retorcer lo caro. Esto es acometer obras de enjundia entre Palencia y Alá del Rey. Conformarse lo que se está haciendo ahora mismo desde las Tuercas hasta Santander, donde las condiciones orográficas encarecerían enormemente el proyecto. Basta comprobar la magnitud de los viaductos y túneles que tienen las A67 para imaginárselos de una línea de alta velocidad con muchas más restricciones de curvas y pendientes de una carretera. Así, esta propuesta que debe ahora ser desarrollada para presentarla en las próximas semanas en periodo preelectoral. A Fomento conjuga tramos de la velocidad de una sola vía con otros convencionales rehabilitados. Así, el tramo Palencia a Musco, 20 minutos, en Santander, Espinosa, 17 y 8 kilómetros. Serían tramos nuevos, en alta velocidad, en vía simple, en los de Amusco, Santillana y Espinosa y Alar, 17,8. Se combinará, por un lado, una vía AVE nueva simple y otra que será actualidad rehabilitada.
¿Nada más? Bueno, ¿qué os parece de que la comunidad de Cantabria quiera hacer 10 veces más barato el coste del proyecto entre Palencia y Santander?
Bueno, hombre, pues yo lo veo bien.
Yo veo bien.
Sí, yo también lo veo bien.
Porque en tiempos de crisis, ¿verdad?
Claro, pues
mejor
sí.
Abaratar.
Yo no veo todo más caro.
Eso es, ya llevan bastante tiempo con el AVE en Palencia y yo no lo he visto. ¿Vosotros?
Tampoco.
Yo no lo he visto, pero...
Están haciendo las vías.
Sí, pero muchas veces pasamos y están los obreros parados, ¿verdad? Las obras están paradas.
Sí, está
porque parado. Dice que no hay dinero.
Pues por eso, que menos mal que la provincia de Cantabria ha puesto una solución, ¿no? Abaratar
el proyecto.
Ponerlo más barato.
Eso es. El coste de las vías y demás, el coste de la de lo que es la construcción, ¿vale? Entonces, a ver si por de una vez con esta propuesta que pone la comunidad de Cantabria logramos que por fin veamos los palentinos el AVE.
El AVE aquí pues, en Valencia.
Sí, sí, a ver si es posible.
Oye, ha dicho la tele el alcalde.
¿De Valencia? ¿Qué ha dicho?
Que probablemente que el AVE vendrá para después de Semana Santa.
Y que pare aquí en Valencia.
Claro, eso sería lo bueno, ¿verdad?
Sí, sí, lo bueno sería eso, que pare aquí en Valencia.
Pero claro, hace falta que haya viajeros también.
Hombre, yo creo que sí que los habrá. El coste también del billete del AVE, pues no sé cuánto nos puede costar.
Pues claro.
Ya, pero siendo de aquí a Santander, que no está muy, muy, muy lejos...
Pues casi 50 euros el AVE, dicho eso.
Pero digo que Santander está cerca de Valencia.
Bueno, yo como no voy por esa parte, voy para allá.
Pues a 2 horas, a 1 hora y media.
Por eso, que no será tan caro como, por ejemplo, de aquí a Cádiz.
Pues sí. Claro, es más lejos también, Cádiz. Claro.
Hicimos transbordo, ¿verdad? Lo cogimos en Madrid.
Cogimos cuatro.
Lo bajamos en ¿dónde fue?
En Valladolid, de San Martín.
Y después lo bajamos en Sevilla.
En Sevilla
y en
también.
Y cogimos otro hasta Cádiz.
Y en el AVE fuimos, menudo.
Bueno, vamos a hacer un descanso de un par de minutos. Y enseguida volvemos.
A la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba.
Bueno,
vamos a seguir con temas de actualidad en discapacidad. Manrique.
El Prado hace accesibles para las personas ciegas 6 de sus cuadros más representativos. El Museo del Prado y la Fundación ASAP, en colaboración con la ONCE, ha puesto en marcha una exposición pionera dirigida especialmente a las personas ciegas o con discapacidad visual. La muestra titulada Hoy toca el Prado presenta la reproducción en relieve de 6 de las pinturas más representativas de las colecciones de la Pinacoteca madrileña, que puede ser recorrida y tocadas con las manos. Esta exposición temporal, que podrá visitarse en el Museo del Prado hasta el 28 de junio, permitirá a las personas ciegas o con discapacidad visual tocar con las manos las 6 obras expuestas, que son reproducciones en color y en relieve, desarrolladas a partir de fotografías en alta resolución a las que se confieren texturas y volúmenes de hasta 6 milímetros, realizadas con las técnicas DILU de los Estados Unidos. La muestra se complementa con paneles y carteles en braille, con una audioguía de apoyo que proporciona las indicaciones necesarias para hacer el recorrido táctil de los cuadros expuestos y saber por dónde hay que mover las manos para entender la obra, lo que hace que esta exposición sea especialmente accesible a personas con un tipo de discapacidad visual, pero también hay disponibilidad de unas gafas opacas que impide la visión para que todo el público general pueda disfrutar de estas interesantes experiencias sensoriales.
Abrís el museo a todos los públicos. La directora adjunta de administración del Museo del Prado, Marina Chinchilla, explicó que el museo busca la excelencia como máximo objetivo y ha querido, con esta iniciativa pionera, abrir el museo a todos los públicos. Agradeció a la ONCE y a la Fundación ASA haber sido cómplices en este gran proyecto y se mostró convencida de que la exposición tendrá una gran acogida. En la misma línea, Fernando Pérez, jefe de contenidos didácticos del área de educación del Museo del Prado y comisario de la muestra, indicó que en esta exposición era una asignatura pendiente con el mundo de la discapacidad visual. Ángel Luis Gómez, director ejecutivo de la Autonomía Personal Atención al Mayor Ocio y Deporte de la ONCE, consideró una buena noticia que se facilite a la accesibilidad al entorno cultural y artístico a las personas con discapacidad visual, y destacó que el resultado final que esta colaboración entre el Museo de la ONCE y la Fundación ASA para sacar adelante esta exposición, que ha durado casi 2 años y ha sido más que satisfactorio. Por el momento son 6 las obras reproducidas en relieve, pero según manifestó durante la presentación de la muestra José Alonso, director de la Fundación ASA, la pretensión es ir haciendo crecer esta exposición para disfrutar cada vez más obras y también llevarla a otros lugares de España. La exposición Hoy toca el Prado ha sido muy bien recibida por las personas con discapacidad visual.
Bueno, ¿qué os parece esa noticia?
Pues bien. Bueno, pues yo es bien, es la primera que se me hace. Y hombre, para las personas que son ciegas, pues también tienen derecho de tocar, de expresar su, como, no sé, el cuadro.
De conocer, ¿no?
Conocer el cuadro. Entonces,
claro, porque si no, si no tiene una adaptación, pues no lo pueden conocer.
Y a través del tacto, pues.
Claro.
Ven el cuadro.
Claro. Y pero, es muy buena idea, ¿no?
Pero esta es la primera que se hace, o se ha hecho ya más veces.
La primera vez.
Ah. Porque nunca, no la había oído yo. Otra vez no la había oído yo.
¿Y qué os parece a vosotros, Tito, pues, Pérez, Begoña, Paco?
Bien, me parece.
Parece bien a mí, sí.
Bien, ¿no?
Pues sí. Me parece bien para las personas que sean fieles, que sepan hacerlo y leerlo y todo.
Claro.
Y aparte, bueno, de tocar los cuadros, nos dice la noticia que pueden tocar los cuadros porque está la inscripción en relieve, aparte pueden tocar lo que es la pintura y aparte una mayores tienen la explicación por medio de audición.
Yo
pienso
que sí.
¿Vale? Para que lo escuchen, aparte de para que sean más satisfactoria el reconocimiento del cuadro, ¿vale? Auditivo y táctil. Y luego nos dice otra cosa muy interesante, que hay disponibles unas gafas con las que no puedes ver, que lo hacen para las personas que, como nosotros, que vemos, pero tú te las pones y ves a través de las manos el cuadro, para que veáis cómo ve el cuadro una persona con discapacidad visual. ¿Qué os parece eso?
Pues muy bien, me parece bien.
A mí me parece bien.
Sí, sí.
Para los chavales bien, para que la gente que lo necesite, bien, bien.
Claro, así nos podemos poner en la piel de una persona que no ve, ¿verdad?
Claro. Yo pienso que sí.
Yo creo que es muy interesante, a mí sí que me gustaría ir.
Sí, pero esta persona que no ve no se puede...
No, lo que yo te digo, Ana Isabel, es que para las personas que vemos,
sí,
podemos tener unas gafas con las que no vemos nada.
Para nosotros no, pero para ellos sí.
No, para nosotros. Para ver cómo ellos ven los cuadros. Entonces, el momento que tú y yo, por ejemplo, vamos, ¿no? Nos ponemos las gafas con las que no vemos nada. Entonces, nosotras tenemos que tocar el cuadro. Es para dar otra perspectiva, ¿vale? De cómo ellos verían un cuadro.
Pero yo lo que te quería decir...
Sí.
Que si eso es gente o personas que están ciegas, que si no se podían operar, no tenían operación.
Hay alguna gente que no.
Ah, o sea que es de nacimiento.
Claro, hay gente que no se puede operar.
Está bajo
José Ángel.
José Ángel.
Sí.
No cayó.
Bueno, ahora Paco.
Esto lo dejamos por martes, que estamos todos, ¿no?
Ahora vamos a contar el reencuentro de autogestores que hubo el martes ayer
En Valladolid.
En Valladolid, que estuvo Paco, nos va a hacer un resumen para que todos los...
Lo que se hace allí, de lo que se habló.
Claro, para que todos los oyentes lo sepan. Resumen corto.
¿Qué pasa para el martes, Paco?
¿Eh?
A ver, Paco, empieza, a ver, cuéntanos.
Pues fuimos a Amelia y yo a Valladolid y llegamos allí sobre las 10:15. Y esto empezaba a las 10:30. Hemos hecho otra vez allí, pero ya no me acuerdo en el sitio. A la federación de que está en la calle García Morato de Valladolid. Y ahí estuvimos, pues, grupos de Salamanca, de San Cebrián de Campos, de Zamora, de Benavente, y hablamos, pues, temas que el miércoles se van a hablar nuevos ahí en el... temas que van a, quieren hablar, hacer nuevos este año.
Pero cuéntanos, a ver, ¿qué temas? Más o menos, ¿alguno?
Pues yo creo que se va a hablar de uno de la sexualidad, de los que quieren hablar nuevos. Otra charla que se va a hacer ahí también, que va a empezar en clases ahí en el colegio ese de la Puebla.
Ah, en la Puebla.
Sí.
En la.
No sé qué está ahí de educación y ciencia, en la UNED o eso.
Ah, no sé dónde está eso.
De la discapacidad, sobre el maltrato por las mujeres.
Ay, no sé dónde está.
Pues muy bien. Y entonces, hablasteis un poco de todo lo que se va a hacer.
Que tengo yo el libro ahí, que nos le dieron, y el martes lo llevo allí.
Muy bien.
Y leer las preguntas. Que no nos dio tiempo a hacer eso, porque había un chaval de Salamanca que se estiró más de la hora de la cuenta hablando cuando quisimos salir de allí.
Ya tarde.
Las 2:15 de la tarde. Joder.
Claro, y tenéis que volver a Palencia y todo.
Sí, y no nos dio tiempo a eso. Sí que paramos un cuarto de hora para tomar unos cafés que habían preparado ahí, unos pinchos de tortilla.
Anda, muy bien. Entonces, os cuidaron bien.
Sí. O sea, que os cuidaron bien, ¿no, Paco?
Sí.
Muy bien, bueno, pues nada. Esperemos que te haya gustado y bueno, a ver si para otro reencuentro vamos todos y todas, ¿no?
Ya.
Ahora vamos a hacer un breve descanso de un minuto.
Claro.
Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Bueno, ahora vamos a ir con los deportes, que Tito nos va a contar.
Este fin de semana va a haber mucho fútbol. Real Madrid, Real Sociedad, Barcelona, Villarreal, Atleti y el baloncesto de Valencia. Este fin de semana o cuando el viernes, ¿no? Cuando juega el viernes.
Sí.
El viernes juega el Valencia contra
un equipo de
Lugo, la culpa de suerte, Valencia.
¿Qué puede tener un equipo de Barcelona?
Muy bien, así que a ver qué tal el baloncesto. A ver si ganan y vuestro equipo de fútbol también.
Ánimo Palencia.
Ánimo Palencia, muy bien. Bueno, y el tiempo, a ver qué pasa este fin de semana con el tiempo.
El tiempo, viernes y sábado lloverá para parte del día, con 11 grados de máxima y de mínima 3 grados. El domingo bajan las temperaturas, pero estará más despejado.
Vaya. Vamos a tener un fin de semana un poco revuelto. A sacar el paraguas y el plumas. Pero bueno.
Las recetas.
Ahora vamos a ir con la receta de cocina que nos la va a contar Begoña.
Croquetas de jamón.
Receta de cocina. Croquetas de jamón. Ingredientes. 200 gramos de jamón serrano en lonchas. 500 miligramos de leche semidesnatada, una cebolla pequeña, una cuchara de mantequilla, 3 cucharadas choperas de harina para la berchamé o más, un huevo, harina, pan, rallado, aceite de oliva para freír y sal. Preparación: picamos el jamón que quede trozos muy pequeños y lo reservamos. Ponemos la mantequilla a fundir en un cacito. Una vez fundida, agregamos la cebolla muy finamente picada y un poco de sal y la dejamos pochar. Ponemos también el jamón y damos una vuelta. Una vez pochada, añadimos las 3 cucharas de harina y la dejamos que pierda un poco el color blanco. Agregamos la leche y con el batido vamos removiendo para que no quede grumos. Es mejor que dase corto de leche y añadir más después, pero se trata de hacer una bechamel muy espesa. Cuando tenga el punto de espesos deseando, rectificamos de sal y la dejamos enfriar. Una vez fría, la bechamel vamos haciendo forma de croquetas. Las pasamos por un plato con harina, después por huevo batido y finalmente por pan rallado. Calentamos el aceite vegetal en una sartén fría y vamos friendo por tandas.
Bueno, pues muy ricas, ¿no? Parece. A ver quién se atreve y nos trae aquí unas para otro día. No creo, ¿no? No veo aquí mucho cocinero y cocinera. Bueno, pues ahora vamos a hacer un descansillo.
saw a shimmering light. It grew heavy and my sight grew dim. Had to stop for the night. Then she stood in the doorway, heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. We'll be right back.
end is near, and so I face the final curtain, my friend.
Bueno, continuamos con el cuento, que nos lo van a contar entre tres compañeros, y empieza Manrique.
El príncipe con los pies grandes. Una tarde de primavera nació el príncipe era un hermoso niño cuya piel era muy suave. Sus ojitos eran de un verde esmeralda, adornado con su hermoso rostro. Era el orgullo del rey y la adoración de su madre, de la reina, que no se cansaba de contemplar a su hermoso primogénito. El príncipe llamó al gozo de todas las ciudades, digno de un miembro de la realeza. Cuando aprendió a caminar, el palacio se llenó de euforia. Muchos pintores fueron contratados para retratar la gran hazaña. Desde ese momento, la reina comenzó a padecer de dolores de espalda, pues pasaba el día corriendo tras el hermoso niño. Pero ella se sentía feliz. El príncipe tenía la peculiaridad de que se quitaba los zapatos que le colocaban. Se sentía libre sin zapatos en los actos del palacio. Solo duraba minutos con los zapatos puestos. Pero al cumplir 6 años, su madre se percató que sus pies habían crecido más de lo normal. La niña le dijo... Mi querido príncipe, principito, tus pies están creciendo muy rápidamente y presumo que es por tu costumbre de no usar zapatos. Ay, mamita bella, no me gusta que los zapatos me molesten. Además, pesan y con ellos no puedo correr como me gusta. Cuando cumplas 7 años, me pongo zapatos.
Así pasó el otro año y el príncipe seguía corriendo y saltando sin zapatos. Cuando llegaba el invierno solo usaba calcetines, hasta 4 pares. Se veía muy gracioso, pero sus pies seguirían creciendo a lo largo y a lo ancho. A su madre le preocupaba la situación y el príncipe ni pendiente. Cuando el príncipe cumplió 13 años, sus pies ya no eran demasiado grandes. Tanto así que ningún zapato le quedaba. Ahora sí que se estaba preocupando el príncipe, que ya era todo un hombrecito y ya se interesaba de las hermosas princesas que visitaban el palacio. Su madre mandó a llamar al zapatero del palacio y al ver los pies del príncipe abrió desmesuradamente los ojos sin poder disimularlo. A los 3 días ya el príncipe tenía sus zapatos, pero eran tan grandes que en el momento pensó no ponérselos, pero al final se los puso. Era muy torpe al caminar, tan torpe que al salir del palacio la gente se reía disimuladamente. Pero el príncipe se dio cuenta y regresó al palacio llorando. Su madre lo abrazó dulcemente y le dijo: «Hijo, no llores». Ya te lo decía siempre, pero nunca quisiste usar zapatos y ahora tus pies son demasiado grandes, pero recuerda esto, no debes acomplejarte por eso. Quien te ame lo hará con tus virtudes y defectos. Ahora ve un rato al jardín o a nadar.
Pasó el tiempo y el príncipe siguiendo visitando el pueblo. Ya la gente se había acostumbrado a ver al príncipe. Al cómo era, ya no se reían de él. Al contrario, le saludaban con mucho cariño. pero lo más importante, ya sus pies no crecieron más, pues el uso de zapatos frenó sus pies. Sus pies no tenían una ventaja en invierno, era de mucha ayuda, no se hundía fácilmente en la nieve, podía nadar muy bien y corría firmemente por las hermosas praderas. El amor, pues, se enamoró. El reino. El reino ya no se acosrejaba por tamaño de sus pies. Esto tampoco fue un obstáculo para el amor, pues se enamoró y fue correspondido por una hermosa jovencita del pueblo, quien se convirtió en princesa y fue aceptada por los reyes. Llamar tuvo tres hijos, dos niños y una hermosa niña, pero el príncipe se ocupó de velar día a velar día que sus hijos usan zapatos desde muy pequeños y sus pequeñitos y sus pies resultaban con un crecimiento normal. Moraleja: ser diferente no representa ningún problema. Los complejos los crean la sociedad. Aprendamos a vivir, a aceptar nuestras diferencias, hagamos de ellas una fortaleza.
Bueno, ¿qué os parece la moraleja de este cuento?
Muy bien.
Bien, ¿no? Que aunque haya una diferencia, no es un problema, es algo que no tiene nada que ver para que se nos excluya de la sociedad ni nada. Y hay que vivir con ello y ya está.
Yo pienso que sí. Mira, eso da de entender que porque nosotros tengamos discapacidad no quiere decir que nos discrimine o que, como dice en el cuento. Y eso yo, vamos. Que todos somos iguales. No porque seamos diferentes de otros.
Eso es, claro. Eso es. Ni nosotros y nosotras discriminar a nadie por otra cosa.
Tampoco. Pero hasta que la gente discrimina a nosotros, eso es distinto.
Bueno,
yo parecido, que es lo que ha dicho mi compañero Manrique, que todos somos iguales, pues todos somos personas con nuestros defectos, somos humanos y con nuestros defectos son nuestras virtudes, o como se quiera decir.
¿Algo más que contar de esto? Bueno, pues vamos, para finalizar, vamos a a comentar un poco, a ver qué sabemos de la fiesta de las candelas de Palencia, que es este lunes que viene.
Sí.
¿Qué sabéis? ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? A ver, bueno, contad, pues, un poco.
Se hace la matanza del cerdo, luego hay una procesión, en la cual salgo yo, porque como estoy en una peña, salimos las peñas con la procesión.
Y se
va desde la Plaza Mayor hasta San Pablo, o sea, hasta la compañía, a recoger a la Virgen de ahí a la catedral.
Porque es la patrona de Palencia,
la,
¿no?
Patrona, sí, de Palencia. Se va, y luego salimos de la catedral y vamos hasta la Plaza Mayor.
O sea, que vais a la plaza, no, no salís de la compañía, la iglesia.
No, salimos de la...
¿Y a qué hora es eso?
A las 11:30.
Ah.
Y luego...
Hace la misa y luego...
Ah, a las 11:30.
De la catedral, vamos,
o sea, que primero vamos a misa y luego vamos a...
Ahí vamos a la Plaza Mayor. De ahí ya...
No, primero vamos a... Primero se va a la iglesia, ¿no?
Primero salimos de la Plaza Mayor.
Y
de la
Plaza... Ah, a las 11:30 se va a la Plaza Mayor.
Oh,
es que yo no sabía.
Y... ¿Dan algo de comer o típico de, o algo o no?
No, 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 no.
¿Solo es misa? Sí, sí.
Antes nos daban como un aperitivo en la Plaza Mayor, en el ayuntamiento, pero allá nada.
Pero lo único que es, ese día matan el cerdito, como se llama, la matanza.
No, antes,
¿antes lo hacían o ahora también lo hacen?
Sí, sí.
Todos los años.
¿Y no se come? Eso, no hace nada, no preparan, sí, sí, nada, quiero decir, sí, con eso. Ah.
Lo único que vale es 2,50 la merienda y 1 euro el chichurro.
Bueno, pero está muy bien, ¿no? Y es un precio razonable para pasar el día de las candelas,
sí, sí.
Que aquí es festivo, no está abierto nada, es como un domingo, ¿no?
Sí, sí.
Y no se trabaja.
Bueno, y en Burgos
fiesta en Palencia, la capital, en Palencia la ciudad. En los pueblos no es fiesta.
No, no,
eso es.
En Burgos también hay la misma Virgen, también la Candelaria.
¿Y lo celebran también?
Ay, hija, ya, ahí lo celebran distinto, porque una vez fin que me tocó librar, fui a Burgos y sacaron la Virgen alrededor del pueblo, toda gente, por la tarde.
Ah.
Ahí lo celebran el día San Antón, que es el día de 17 de enero, que dan tintos cocidos a la gente.
¿Y ha sido entonces, Ana?
Y en Saldaña, sí, en Saldaña hay un mercado de las candelas.
Sí, también hay mercado. Pero no es fiesta, la fiesta de la
Mayor. No, no. Luego habrá mercadillo en la Plaza Mayor, no creo que esas que venden.
Sí, venden cosas
en
Saldaña. Y vais a acercaros a ver, bueno, tú, Manrique, sí que vas a participar, y los demás, y las demás, ¿vais a ir a ver algo o qué vais a hacer ese día festivo?
Yo, como soy de pueblo, ya estoy cansada de verlo ya, como se
ha claro.
Yo este año me voy
para el capital.
Muy bien.
Es que este se va al pueblo, el viernes se viene. Yo sé, a lo mejor sí voy a verlo.
Sí.
Bueno, y pues de fiesta sin trabajar, y sí, cada uno pues que haga.
Yo tengo que trabajar el lunes, el domingo para la noche.
Claro.
Pero no el lunes.
El domingo. ¿Para el domingo?
Ah, el domingo te toca.
Claro, para el lunes. Claro.
Bueno, ¿y queréis despediros de alguna forma en especial? ¿Queréis decir algo o nos despedimos ya del programa? ¿Nos despedimos?
Nos despedimos hasta la próxima.
Vale, bueno, pues nada, hasta el próximo miércoles.
Bueno, hasta el próximo miércoles, espero que os haya gustado.
Eso es. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.